Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 4 vamos a estar acompañándote con el tiempo para el deporte local aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Si nos sigues a través del 101.2, si haces lo propio en el 104.5, a las 3 y media llegará el tramo final de Mediodía COPE y a las 4 arrancará una nueva edición de la tarde. Leire Chorro es quien está en realización. Hacemos rápidamente una pausa. Enseguida estamos con los temas del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 16 de septiembre, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Víspera, por cierto, de la llegada de nuevo de la caravana de la Vuelta Ciclista a España a la provincia de Valladolid. Mañana etapa número 19 entre La Bañeza e Íscar. Después ya a la Sierra de Madrid el sábado y a la capital de España el domingo. Mañana una etapa preparada y condicionada para que prácticamente de una forma y que nadie va a poder impedir, se celebre el último sprint de esta Vuelta Ciclista a España edición 2023, que ayer vivió lo que sabes que vivió en la subida al Angliru. Pero ya tenemos límite salarial del Real Valladolid. La Liga lo encuadra en la segunda posición dentro de los límites salariales de la segunda división del fútbol español, con 16 millones y 620.000 euros. Esa es la cantidad fijada por la Liga, que no es necesariamente la que ha invertido el Real Valladolid, porque el propio club, a través de una nota de prensa y de un comunicado, dice que un esfuerzo adicional le ha permitido confeccionar una plantilla deportiva con un coste que supera en más de un 40% el límite otorgado. Siempre, dice, bajo la supervisión de la Liga y cumpliendo la normativa de elaboración de presupuestos. Eso quiere decir, si las matemáticas no fallan, que redondeando, el límite salarial que ha manejado el Real Valladolid hasta el día de hoy es de aproximadamente 25 millones de euros. Y todo ese dinero, según el club, está en el campo. Así que vamos a ver si somos capaces de demostrarlo ante el Fútbol Club Cartagena. El próximo sábado a las 6:30 de la tarde, un Fútbol Club Cartagena que tiene ahora mismo un límite salarial bastante inferior al del Real Valladolid. Concretamente, según la Liga, 5.207.000 euros. Es decir, en cifras oficiales, el Cartagena maneja más de 11 millones menos que el Real Valladolid en materia de límite salarial. Esta mañana han hablado los dos entrenadores, tanto Paulo Pecholano como Víctor Sánchez del Amo, los dos técnicos tanto del Real Valladolid como del Cartagena. Ninguno de los dos está en el momento que hubiera deseado estar, pero la competición es larga. Ayer se celebró la gala anual, séptima edición de la gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Hay quien lo ha encajado mejor, hay quien lo ha encajado peor, pero ya estuvieron toda la plantilla del primer equipo, tanto en categoría masculina como en femenina. Y esta mañana, también día de previas, lo ampliaremos entre hoy y mañana, en el balonmano masculino y femenino y en el baloncesto, porque el Real Valladolid se desplaza a Burgos para jugar la fase final de la Copa Castilla y León, LEP Oro, aunque con un invitado como es el Thunder Palencia, que milita en la ACB. Todo ello desarrollado en el 101.2 hasta las 4. Sigue Mediodía COPE en el 104.5.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 16 de septiembre, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Van 50 veces que tú no creíste en mí. Son 60 las explicaciones que te di. Contigo ya no me salen las cuentas.
31 minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde, vamos hasta las 4, en el día en el cual la Liga de Fútbol Profesional, la patronal del fútbol en primera y en segunda división, ha hecho oficiales sus límites salariales, porque parece ser que al final la ingeniería económica funciona de una u otra manera y que todos los clubes tienen su palancón, su palanca, su palanquita que accionar para intentar, generalmente a su favor, generar más posibilidad de cauce económico y de caudal económico a la hora de intentar confeccionar las plantillas. El Real Valladolid ocupa la segunda posición en montante económico en la segunda división. El líder, entre comillas, es el Elche Club de Fútbol, donde a quien la Liga le ha propuesto o impuesto un límite salarial o un montante salarial de 23.946.000 euros, es decir, prácticamente 24 millones de euros. Luego estaría el Real Valladolid a más de 7 millones de diferencia, 16.629.000, y el tercero en discordia sería la Sociedad Deportiva Eibar, que maneja ahora mismo un presupuesto en límite salarial de 11.071.000 euros. El Club Deportivo Tenerife sería el siguiente, 10.753.000, y llama mucho la atención que el último que supera los 10 millones de euros sea el Real Club Deportivo Español, pero en quinta plaza, con 10.071.000 euros. Esos son los cinco equipos que superan los 10 millones en materia de montante de límite salarial. Luego aparecen con los 9 millones tres equipos más. 9.882.000 el Real Zaragoza, 9.873.000 el Club Deportivo Leganés y 9.447.000 el Real Oviedo. Esos son, digamos, los 10 primeros o los 8 primeros en el montante de límite salarial de la Liga de Fútbol Profesional. Si tienes curiosidad, te digo que el Sporting de Gijón maneja un límite salarial de 8.091.000 euros. El Levante, cuidado con esto, 4.753.000 euros. El Racing de Santander, prácticamente el doble, 7.358.000. El Racing Club de Ferrol, 5.769.000 euros. El Eldense, 5.371.000 euros. El Amorebieta es el montante más bajo de la categoría, con 4.097.000 euros. 5.050.000 para el Club Deportivo Mirandés, el Albacete 7.638.000, el Andorra 7.690.000, la Sociedad Deportiva Huesca 4.590.000, el Alcorcón 5.216.000, Burgos 7.100.000 y, como te decía, el rival del Real Valladolid, el Cartagena, 5.207.000 euros. Es decir, que el Amorebieta es el que menos, 4.097.000, seguido después por el Levante Unión Deportiva. Lo que habrá tenido en materia de economía el Levante, ahora te explicas por qué tantos jugadores abandonaron el Levante y todo el que iba a comprar a Orioles se llevaba el producto, pues tiene un límite salarial prácticamente ridículo, 4.753.000. Pero esto no quiere decir que solo dispongan de ese dinero para gastarse. El lunes nos van a explicar, e intentaremos explicártelo después a ti, en qué consiste realmente el baremo y cuáles son los condicionantes que terminan derivando en esta cifra. Pero el Real Valladolid ha hecho un comunicado en el que dice que, tras hacer públicos la Liga este jueves los datos correspondientes a los límites del coste de plantilla deportiva en la presente temporada, el Real Valladolid cuenta con una cifra de 16.629.000 euros, lo que le sitúa como el segundo en la posición del ranking de la Liga de Segunda División. Cabe reseñar que siempre, bajo la supervisión de la Liga y en cumplimiento de la normativa de elaboración de presupuestos de clubes y sociedades anónimas deportivas, el Real Valladolid ha realizado un esfuerzo adicional que le ha permitido confeccionar una plantilla deportiva con un coste que supera en más de un 40% el límite otorgado. Plantilla deportiva son inscribibles y filial. Una estrategia utilizada para formar la mejor plantilla posible en su búsqueda por el ascenso en la actual temporada. La cifra, dice, cobra mayor si se tiene en cuenta el contexto de la presente campaña, en la que se han reducido los ingresos netos audiovisuales y la ayuda al descenso con respecto a los datos de la temporada 2021-2022, la anterior en la categoría de plata para la entidad blanquivioleta. Está previsto que este lunes, con el objetivo de aclarar todas las dudas y ofrecer la mayor transparencia posible a sus abonados aficionados, comparezca en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla el director financiero del club, Luis García. No es muy habitual, igual que hemos dicho siempre, que el hermetismo y a veces el oscurantismo era el compañero de viaje con la nueva directiva del Real Valladolid. No es que sea sorprendente, pero sí de agradecer que el Real Valladolid, de repente, en materia económica, decide abrir sus puertas, sus ventanas y sus cortinas. Y no solamente admita que se han ido un 40% por encima del presupuesto de límite salarial o el montante de confección de plantilla deportiva, sino que además diga que el lunes se va a explicar en la sala de prensa todos y cada uno de los detalles, todos y cada uno de los pormenores de esto. ¿Tienes curiosidad por saber? Por cierto, el Villarreal no te lo he dicho, el Villarreal B, porque el Villarreal B entra dentro del límite del Villarreal A. Y el Villarreal A tiene un límite de 143.918.000 euros. Si te sirve de consuelo, el presupuesto en límite salarial, límite de confección de plantilla deportiva, vamos a utilizar la terminología técnica adecuada, en primera es Las Palmas, con 35.188.000 euros. Es decir, el último de primera división, bueno, no, el último será Alavés, con 31.278.000 euros. El último de primera división tiene casi 10 millones de euros más de límite que el primero de la segunda, que te recuerdo es el Elche, con 23.946.000. Si tienes curiosidad por saber, si no lo sabes ya, que seguro que sí, hasta dónde se va el montante de los grandes, pues decirte que el líder de los líderes es el Real Madrid, con 727 millones de euros, 451.000. 727 millones y medio maneja el Real Madrid. A muchísima distancia, el Atlético de Madrid, con algo menos de 300 millones de euros. Y el tercero, el Fútbol Club Barcelona, con 270 millones de euros. Un Fútbol Club Barcelona que supera amplísimamente ese límite salarial y que va a tener que renegociar contratos y va a tener que resignarse a tirar con lo que tiene, porque de momento el Fútbol Club Barcelona no va a poder fichar. Y si es verdad que nos hemos ido un 40% por encima de la oficialidad de este límite aquí en Valladolid, posiblemente el Real Valladolid o lo arregla o si se cumplen los mismos requisitos que con el Fútbol Club Barcelona, tampoco podría fichar. Ni a un libre, o sea, ni a un jugador sin contrato, ni en el próximo mercado de invierno. Esto en cuanto a los números. Ya digo, el lunes nos sacarán de dudas, si es que sabemos cómo preguntar las cosas. Porque claro, aquí lo interesante sería una exposición y que nos digan si estamos sujetos al 1-4, si el 1-4 influye o no influye en este montante. No sé, es que son tantas cosas que hay que explicar que esperemos que el lunes nos saquen de dudas. Y esperemos que el lunes esa comparecencia no sirva para tapar lo que pase el sábado. Porque eso significaría que el sábado no han ido bien las cosas. Si van bien las cosas contra el Cartagena, bueno, pues esa rueda de prensa puede ser incluso de agradecer a la hora de desengrasar un poco todo. Pero si van mal, la gente va a querer hablar de lo mal que han ido las cosas contra el Cartagena. Un partido que se juega el sábado a las 6:30 de la tarde. Y un partido que ha tenido como caldo de cultivo una controvertida gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que tiene sus defensores y tiene, como todo, sus detractores. ¿Quiénes hacen más ruido? Generalmente los detractores. Porque incluso los defensores, cuando se manifiestan, son replicados. Mientras que los retractores, cuando se manifiestan, rara vez son replicados. Es más, generan una corriente de opinión a la que se van adheriendo muchos más efectivos. Pero por encima de todo está el partido del domingo, porque al margen de los 16 y pico, el número que tiene que tener ahora mismo el Real Valladolid en la cabeza es el 7, que son los números, los puntos con los que tiene que acabar la jornada el próximo fin de semana. Se supone entonces que después de haber vencido a un hasta ahora mismo rival directo, el Fútbol Club Cartagena, porque tiene un punto menos solo que el Real Valladolid. Y todo está preparado. Todo está dispuesto para que ese partido se juegue a partir de las 6:30 en Zorrilla. Y esta mañana ha comparecido en la sala de prensa Paulo Pezzolano. Advierto, no ha cambiado mucho el discurso con respecto al pasado jueves y no ha variado mucho el discurso con respecto al pasado domingo, cuando se perdía en casa, cuando se empataba en casa ante el Elche. Ha querido matizar cosas, pero da la sensación que el contexto sigue siendo el mismo, que no hay ningún cambio. Lo primero que se le preguntaba a Pezzolano esta mañana, aparte de cómo había ido la semana, una semana que el técnico ha denominado como semana corta, se juega de domingo a sábado, la anterior fue de viernes a domingo, hubo muchos más días para prepararlo todo. Al margen de eso, pues se le ha preguntado qué jugadores están, no están y si podemos tener alguna novedad, como por ejemplo podría ser, después de haber trabajado con el grupo esta semana, la de Javi Sánchez.
Estamos, Javi Sánchez viene evolucionando muy bien, sí. No va a llegar para este partido. De la Hoz también viene evolucionando. Tuvo un movimiento muy particular en las lumbares. Creemos que puede llegar, vamos a esperar a mañana y nada, después están todos a la orden, sí, están todos a la orden.
Todos a la orden, están de cara al partido del próximo sábado. Un partido en el que, bueno, pues podría ser, de no salir bien las cosas, el que generara todavía más interrogantes sobre la posible continuidad o no de Pezzolano en el banquillo. Él, le hemos preguntado, o se le ha preguntado, si lo considera un examen final, la pregunta, naturalmente, era a nivel particular para él, y a mí, escuchando la respuesta, me da la sensación de que él ha interpretado la pregunta como contexto global para el equipo. Esta es su respuesta.
No. La única sensación que tengo es que el equipo está mejorando día a día, que se están conociendo estos jugadores que, digamos, podríamos hablar, se puede tomar como excusa o no. Estamos repasando y tuvimos 23 bajas, tuvimos 10 altas, 10 jugadores que siguieron desde el semestre anterior, 7 jugadores promesa que se sumaron, esos son los 27 que tenemos en el plantel hoy en día. Es normal, entonces el que va viendo lo táctico, va viendo el día a día, vinieron jugadores sin ritmo de juego. Lo que está sucediendo normal, si vos ganabas algún partido, eso no se ve. Hoy en día no tuvimos la suerte de poder ganar el partido anterior, creo que lo merecimos, por más que capaz que el juego más vistoso fue del rival, pero nosotros merecimos ese resultado. Lo único que tengo es que los jugadores, la verdad, están mejorando, están creciendo, se están conociendo, se está trabajando bien, el vestuario está muy bien, así que nada, pero no lo tomo así, así que estamos tranquilos.
No sé si tú habrás interpretado como yo que él se ha ido por el lado del colectivo, en lugar de por su persona, por su puesto de trabajo a nivel individual. Y la grada no está contenta, la afición no es feliz, el público no disfruta, porque los pocos momentos de fútbol aceptable, que son los menos, no se están viendo acompañados por la continuidad que necesitas para conseguir un resultado que te lleve a la victoria. Él tiene un mensaje para la grada. Él se vuelve a poner de nuevo como escudo protector por delante de la plantilla.
Bien, los aficionados son conscientes de lo que pasa. Hay una ola muy, muy negativa y se hace todo muy más negativo, ¿sí? Los resultados, que no quieran al entrenador, que es normal en el fútbol. Si no tenés resultados, pronto no te quieren. Si tenés resultados, te van a querer. Y es así. ¿Qué le puedo decir yo a la afición hoy? No le puedo decir nada. Hoy yo le puedo decir que se desahoguen conmigo del minuto cero. Si quieren que se desahoguen conmigo, pero que los jugadores no les piten, que los apoyen. Ellos necesitan su apoyo, ¿sí? Se nota mucho cuando se apoya al equipo, se nota mucho, los jugadores lo sienten mucho dentro del campo. Se quieren desahogar con el míster, que se desahoguen, ¿sí? Están en todo su derecho. Y después, todos lo sabemos, mismo el aficionado lo sabe. Cada pitido a nosotros mismos es darle energía al rival. Vos vas a un estadio de visita y sentís que el rival está sufriendo con su afición y todo, te hace crecer. Sabés que son momentos duros para el locatario. Bueno, si fuera positivo, sería mucho mejor. Pero son momentos que, ¿cómo lo vamos a atravesar? Con resultados. Con energía, con resultados, y no va a ser uno, van a ser dos, van a ser tres, van a ser cuatro, y eso se va a dar vuelta, y creemos en eso, y está dentro de la proyección que pase eso, así que estoy tranquilo, y nada, ¿qué les puedo decir? Que se desahoguen conmigo, y a los jugadores que lo estén apoyando, porque ellos los necesitan, y al fin y al cabo están defendiendo al Real Valladolid dentro del campo, como ellos lo están defendiendo afuera del campo, así que si lo pudieran apoyar del minuto cero al minuto 100, y después quieren pitar a cualquier jugador, que lo hagan después, eso sería lo ideal. Después que se desahoguen conmigo y vamos arriba, que estamos para eso.
Es un mensaje muy parecido al que solía esgrimir Pacheta en su etapa como entrenador del Real Valladolid, cuando iban más las cosas, pero con acento uruguayo. Yo creo que al final el contenido es prácticamente idéntico. Más cosas, el sistema, el dibujo, la pasada semana, 3-5-2 o 5-3-2 o 3-5-1-1 o qué sé yo, 11, como decía Tejedor. 11, pues al final, no sé qué entrenador decía, yo los coloco y ellos luego se mueven. Pues es lo que pasa. Tuvo carencias y tuvo puntos oscuros ese dibujo que planteó Pep Solano al principio del encuentro. Lo que pasa es que el técnico ha dicho que, aunque no tiene por qué repetirse necesariamente pasado mañana, que él cree que ahora mismo es el sistema que más le conviene al equipo.
Sí, a ver, nosotros hoy en día, como ustedes saben, buscamos la solidez, digamos, como un equipo se arma de atrás para adelante, ¿sí? Y hoy encontramos ese confort defensivo, ¿sí? Logramos que no nos profundicen tanto en contra de los rivales con esa línea de 5, línea de 3, cuando estamos en bloque alto, nos dio un poco más de tranquilidad en la parte defensiva. No quiere decir que este próximo partido salgamos así. Hay que ver algunos detalles que podríamos cambiar, pero sí que hoy el equipo se siente más cómodo con eso, sin duda, en la parte defensiva. Nada más que, obviamente, como nos pasó con Elche, te falta un jugador más para presionar en el medio o arriba, te está faltando algo más que te gustaría, pero bueno, hay que poner la balanza hoy. ¿Qué nos da más?
Pues vamos a ver qué es lo que nos da más, pero intuyo o deduzco que no encontró demasiadas fisuras en ese sistema y no descarta volver a repetirlo, aunque dice que no tiene por qué ser obligatoriamente el sistema que se con el que se actúe de inicio y que después tuvo que variar, también, la verdad sea dicha, contra el Fútbol Club Cartagena. El portero, dos acciones de John, una ante el Alcorcón, otra ante el Elche, que no transmitieron precisamente la mayor de las confianzas. Luego sí, tuvo actuaciones destacadas y tuvo momentos puntuales en los que salvó el resultado. Pero recordemos que Masip está ahí. ¿Podría plantearse un cambio en la portería? Me da a mí que no.
No, a mí me da mucha confianza, sí. John arranca jugando, él llega... Y creo que a la semana ya arranca jugando él enseguida. Por Jordi tuvo gripe, no pudo estar en el plantel. Y es una posición, que lo sabe Jordi, lo saben todos los porteros, que es una posición especial. La confianza es todo en el portero, ¿sí? Para cambiar un portero tiene que pasar catástrofes. ¿Por qué? Si yo te cambio un portero a la mínima que le pase... que capaz que tuvo algún detalle Jordi también en algún juego pasado, como lo tuvo capaz que Asenjo en su momento, como lo tiene cualquier portero. Si yo te lo cambio, ya le genero inestabilidad hasta el que va a entrar, porque sabe que a la mínima lo cambias, y es una posición que se necesita mucho respaldo, mucha tranquilidad. Entonces no se me pasa por la cabeza hoy, capaz que va a seguir atajando Jordi, se le tocó a John, ahora hay que respaldarlo, está haciendo unos excelentes partidos, está conociendo con los compañeros, la verdad, te da seguridad en las bolas paradas en contra. Justo fue un pequeño detalle que salió, capaz se podía haber quedado, pero erró por hacer, porque lo peor que hay es errar por no hacer. Se me queda bajo los palos, me cabecean dentro del área chica. Yo ahí lo tomo como ya un error, digamos, más grande, porque yo prefiero que erres por hacer, ¿sí? Si lo tomamos así. Así que no, el respaldo total. John, como si fuera Jordi, como si fuera el portero para mí, es fundamental que esté tranquilo y lo está haciendo muy bien.
Bueno, pues una catástrofe tendría que ocurrir para que haya un cambio de portero. De momento Masip le ha valido con una gripe, con COVID, en este caso, para dejar o para perder su puesto en la titularidad. Más cosas que ha dicho. El rosario de tarjetas que se vieron el pasado fin de semana, prácticamente todas por protestar. Es indisciplina, son nervios, es un estado de ansiedad por parte de los jugadores. No, el técnico dice que son tarjetas que vienen a premiar, entre comillas, lo de premiar, la rebeldía por perseguir el resultado.
Porque lo quiere sacar adelante. Eso se llama rebeldía. Eso se llama querer sacar adelante las cosas. Y a veces usás y querés sacarlo adelante, tenés esa impotencia, y bueno, y pasan esas cosas. También hay que ver bien en los momentos que se dieron esas amarillas. Si ven las jugadas ahí puntuales, se dieron esas amarillas. Que fue al final, ¿no? Esas amarillas me estás hablando, ¿no? Sí. Eso, y bueno, quería buscar el resultado, pasaron cosas, y eso yo lo tomo como positivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te demuestra que lo quieren sacar adelante, porque están teniendo esa rebeldía, porque se desesperan por querer sacarlo, y prefiero eso y no el quedarnos, ¿no? Digamos, congelados frente a una situación. Así que nada, lo que se le ve a esta plantilla, rebeldía, es ganas de querer sacarlo adelante, y se lo demuestran día a día.
Pues rebeldía en la plantilla. Y en cuanto a la planificación de la temporada, dice que todo, absolutamente todo, estaba contemplado, que no ha habido ningún error de la planificación, ni en pretemporada, ni de este primer mes de competición.
Estaba dentro de lo evaluado. Es lo que se necesitaba en el club desde que llegamos y resolvimos, y se sabe que se necesitaba hacer un cambio interno, ¿sí? De vestuario, de cosas, y todo cambio trae turbulencias, y se hicieron muchos cambios, salieron muchos jugadores. Hoy se está viendo eso y genera turbulencia. Gente nueva, muchas salidas, gente nueva que si yo logro el 100% en ellos nos va a dar mucho, pero vienen sin ritmo de juego, entonces estamos pasando también por eso. Así que estamos tranquilos, se entiende muy bien por el momento que estamos pasando. Obviamente queremos ganar, y si estuviéramos ganando este momento se pasaría más rápido o mejor, sí, pero hoy en día estamos sufriendo todos esos cambios, esas llegadas que se van conociendo porque fueron llegando a pucho. Pero ¿qué pasa? Cuando vas perdiendo parecen excusas, son realidades que a veces la gente positiva y la gente que sabe y entiende lo ve como una realidad, no lo ve como excusa. la gente que quiere destruir o que no está contenta lo ve como excusa. Y bueno, son las dos visiones que tenemos. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Estamos viendo mucha evolución interna, mucho conocimiento entre ellos, se está trabajando bien, van agarrando ritmo los jugadores que venían sin minutos, sin ritmo, y lo que estamos buscando es que agarren ritmo lo antes posible. Entonces, ¿cómo lo logras? Jugando, entrenando y jugando. Y sabes que no van a tener su mejor desempeño, pero sé que ya estoy mejorando el próximo partido, estoy mejorando el otro partido. ¿Por qué? Porque esos minutos le van a dar confianza, le van a dar oxígeno y vamos a resolver mejor. Así que está dentro de la proyección.
Y el tema del día, naturalmente, también había que planteárselo. El límite salarial. Preguntarle su opinión, y la verdad es que no ha querido profundizar mucho, casi remitiéndonos a la rueda de prensa de la próxima semana.
Nosotros dentro del coste, yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero el club va a hablar, creo, esta semana que viene. Hay rescisiones, hay cosas que se meten dentro de ese coste de plantilla. Y después, los momentos de los jugadores que llegan. Si yo gasto un dinero en un jugador que viene jugando todos los partidos, viene siendo destacado, ese jugador ya viene a rendir desde la fecha 1. Si yo gasto un dinero en un jugador que viene sin jugar 6 meses, lo queremos acá sí a morir, pero sabemos que te va a rendir a partir de la quinta o sexta fecha, capaz. Es normal, está dentro de ese coste, ¿sí? Y eso nos pasó mucho a nosotros, ¿tá? Pero bueno, eso lo sabremos, digamos, el tema del número a mí no me genera mucho, sino que ver bien cómo fue colocado ese número, dónde están. Hay muchas cosas atrás de un coste de plantilla. Pero estar tranquilo que nosotros, si logramos el 100% de los jugadores que tenemos, como ya lo dije, nosotros estamos para luchar el ascenso. Eso sin duda. Así que el objetivo y el trabajar para lograr eso es fundamental.
Pues ahora vamos a cruzar a los dos entrenadores. Por un lado, Pezolano, hablando del Cartagena.
Bueno, a ver, el Cartagena, como dijiste, tiene partidos que con esa línea de 5-3, que la línea de 5 no rompe mucho, no te lo saca del sector por más que los quieras atraer, ¿sí? Es un equipo sólido que ha recibido muchos goles, pero que han rebotado en algún zaguero, que ha rebotado, no fue tanto la virtud del rival, porque no le generan mucho, ¿sí? Es un equipo sólido en ese sentido. Después tiene los dos puntas, un punta te aguanta más el balón, van a todas, presionan mucho, van los dos juntos, te equilibran el equipo muy agresivo hacia un sector. Eso es el Cartagena, muchas transiciones y nada. Nosotros sabemos los espacios que vamos a tener, sabemos por dónde nos pueden atacar, los dos interiores te rompen mucho, entonces los puntas te fijan, hay que tener mucho cuidado cuando atacan. Pero estar tranquilo que lo tenemos, lo estamos trabajando bien y bueno, esperemos que los espacios que pensamos que van a estar o por donde ellos pueden sufrir, esperemos explotarlo bien. Pero sobre todo depende de nosotros hacer un gran partido, seguir mejorando como equipo y llevarnos el resultado, que hoy lo que nos importa es el resultado.
Y bastantes kilómetros al sureste de la península, Víctor Sánchez del Amo analizaba también esta mañana al Real Valladolid.
Bueno, están en una situación pues de inestabilidad. El análisis es que no es nada fácil la situación también de descender de primera a segunda. Evidentemente, todos sabemos que te da una ventaja presupuestaria, pero a nivel de organización pues hay que ajustarse mucho porque hay muchos movimientos en las plantillas de reajuste. Pero bueno, el caso del Valladolid también es parecido al del Elche, que ya estuvieron trabajando con este cuerpo técnico en el final de la liga pasada en primera división, y eso también te da tiempo de que le ganas, ¿no?, de preparación. Bueno, pues no han empezado como se espera de esos equipos que tienen ese presupuesto económico, pero eso es más de análisis desde su lado, ¿no? Yo te hago una reflexión un poco general a la pregunta que me haces. Para nosotros lo importante es vamos a enfrentarnos a un rival que tiene jugadores importantes, que tiene una capacidad también importante, y el momento es el que es y vamos a tratar de sacar provecho. Varios equipos han sido capaces de sacar muy buenos resultados allí y nosotros vamos con esa intención también.
Mañana, recuerda, 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. La volveremos a tener de nuevo en la provincia de Valladolid, en esta ocasión entre La Bañeza e Íscar. Varios puntos de la provincia va a atravesar la caravana ciclista hasta llegar a esa recta donde se prevé la última gran llegada al sprint, antes, naturalmente, que de la Paseo de la Castellana. Las 4:00 PM.